si sus pecados te traen loco. Y sus noches amargas te lanzan a la bebida.
Por ti, selecta.
No la llores tú solito. Hablemos de ella. De la selecta. En el nightclub de los fans abandonados. Wiri Wiri Nightclub. Comenzamos.
Buenas noches, sean bienvenidos al Wiri Wiri Night Club en este miércoles 8 de septiembre del año 2021. El Salvador perdió 3-0 esta tarde contra Canadá y está por terminar la tercera fecha de la eliminatoria mundialista de CONCACAF. Estados Unidos está dando la nota, ganándole 2-1 a Honduras cuando faltan, ¿qué? Unos 20 minutos, un poquito menos, 10 minutos. Resultado enorme para Estados Unidos que podría poner en otra perspectiva lo que ha hecho el equipo de Berhalter hasta el momento. Y también lo que ha hecho Honduras. En esta mesa, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sport, Oreste Membreño, Oscar Guerra, el señor Rodrigo Arias, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, Samuel Martel produce con el auxilio de Manuel Ranchera. Y pues saludo de inmediato a mis colegas. ¿Qué tal, Oreste? Bienvenido.
Hola, Cristian, muy bien. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza a esta hora. Gente del extranjero también que nos pregunta, don Ulises Letona siempre pregunta, ¿va a haber programa, muchachos?
Siempre pregunta Ulises,
ahí le dijimos que sí, en este momento estamos al aire en vivo a través de Fiesta Femenina y
Tigo Sports.
Tigo Sports.
Bárbaro.
Bienvenido a todos. Hola, Rodrigo.
Qué bonita Oscar. Chumpa, señor Arias.
Sí, muy bien, muy bien.
¿Dónde se la robó?
Ah, en el estadio. En el estadio.
Ahí se la robó.
Sí, me la robé en un tumulto.
Ah, muy bien.
Estaban haciendo el tumbo y me cayó.
Ah, excelente. Bonita chumpa. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido.
Bien, gusto estar con
usted. ¿Es del 82, versión 82?
Creo que sí.
Sí, ¿verdad? Sí, hoy vi el Salvador Bélgica de ese año, lo estuve viendo ahora.
Qué bárbaro. ¿Qué tal, Rodrigo?
Bien. Día agridulce. La selección, obviamente, nadie quiere sufrir un 3-0, pero Chelo Arévalo por el tenis.
Bárbaro,
me había dejado una tarde muy bonita. Un salvadoreño en una final de Grand Slam. Por Dios, eso es. Nunca en mi vida lo había vivido, así es que va a ser muy bonito ver a Chelo en la final.
Bueno, ¿qué tal, Oscar Guerra?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues quedó claro hoy, más o menos,
el panorama de la eliminatoria.
De la eliminatoria y qué es lo que tiene la selección de cara al futuro. Por dónde tiene que trabajarle más y cuáles son las grandes deficiencias de este equipo.
Bueno, muy bien. Pueden escribirnos, por supuesto, al Twitter, arroba elgraficionado, y a las cuentas de los señores aquí presentes, arroba Rodro77, que siempre se desvela respondiendo, Rodrigo, arroba Chepetizo.
Exacto, gracias.
También se desvela el señor Membreño, arroba Osro 007, así es.
Exacto.
Y arroba Sevillalta. Yo sí, no esperen que les conteste muy, muy pronto, porque después del programa pienso hacer la meme. Porque ha llovido mucho y está las condiciones ideales, perdón, para echar un sueñito, la verdad.
Pero llovió más en Canadá.
Sí, no, hombre, en Canadá
sopló fuerte el viento.
Mira qué equipo más insoportable es. Intenso, pega con la pelota rápido.
Canadá debió irse expulsado.
Preciso,
eso.
Sí, no, es que ellos pegan y en algún momento del partido hasta parecían pasados de revoluciones, ¿no? Pero es así ese equipo. En la Copa de Oro
sí,
estuve dándole seguimiento y en todos los partidos mostró lo mismo. Pero ya es parte de su estilo. Y al final del partido también a mí me impresiona cómo lo celebran de un modo bien tribal. Se ve que el equipo está bien enchufado detrás del objetivo. Es un equipo que creo que sabe que puede escribir historia devolviendo a Canadá a la Copa del Mundo y incluso ganando la eliminatoria, ¿por qué no? Y frente a ese rival, El Salvador, creo que salió con una alineación sorpresiva, con jugadores cuyo rendimiento individual no estuvo a la altura. Y además El Salvador, no solo eso, sino que creo que cometió unos errores muy específicos también, que fueron bien aprovechados por el rival. Yo hasta creo que nos hicieron precio. de verdad. Sí,
totalmente.
Te lo digo, en serio, porque el primer tiempo, los primeros 15 minutos de 20 minutos fueron de espanto. Así es que sí creo yo que frente a uno de los mejores del área jugando de visita, pues se profundizaron los factores. Me dicen aquí que el señor Arias, si se puede correr un poco hacia la punta derecha, que se escore un poco hacia la derecha, ¿no? Ok, muy bien, formidable. Eso, ahí. Así, muy bien. Tipo Zanetti, uh-huh, en aquel Inter que lo ganó todo. Cuando con la pelota, pues, esa diagonal, usted ya sabe, ¿verdad?
Sí, un Inter que jugaba 10-0-0. Una táctica 10-0-0. Ratonero. Parqueando el bus.
¿Por qué te molesta tanto el Inter de Milán, Rodrigo?
Porque le da el fútbol.
¿De verdad se enoja?
Está bien.
El Inter de Sandrino Mazzola no le gustaba, Rodrigo.
Inventaron el catenacho, se tiraban todos atrás. ¿Sabe? Lo llamaban el derecho del débil. Bueno. Se sabían inferiores y se tiraban atrás. Está bueno.
Me ha gustado mucho el equipo, ¿no? Así, así era.
Algo así.
Mira, no tiene nada que ver, pero estoy leyendo la biografía de Guardiola. Uh-huh. Viejo, no sé cómo cupo tanto humo en 200 páginas. De verdad.
¿Por qué? ¿Qué parte del humo es citable o anecdótico?
Viejo.
O simplemente es un libro mal escrito.
Son 200, una excusa de 200 páginas, en realidad. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos aquí platicando, perdonen. ¿Quién quiere? Oscar Guerra. ¿Qué onda, Oscar Guerra? Usted que Oscar es un hombre entusiasmado. Oscar Guerra es difícil, porque no agarra, este hombre no agarra cassette, nunca, que yo me acuerde. Entonces no ha estado él así como que en la hugoneta. Usted ha estado en la banqueta viendo, echándose el rollo. ¿Qué nos puede decir del partido?
Dos errores claros. Todavía las grandes deficiencias del Salvador en el traslado de la pelota. Queda claro que el nivel de nuestros jugadores, obviamente más allá de la mentalidad que le quiere poner Hugo Pérez, y yo lo reitero, que no era de esperar que de la noche a la mañana estos jugadores...
Claro.
Fueran a cambiar. Lamentablemente, los dos errores en el primero y el tercer gol son de jugadores que uno esperaba un poquito más de concentración o un poquito más de liderazgo en estos casos. Enrico, que pierde la pelota en el primer gol, y después Eric Zabaleta, que hace un pase horrible en una zona muy comprometida. Yo creo que no sé si se sobró o no dimensionó dónde estaba y el momento del partido, pero no cambia demasiado a lo que se venía mostrando. Obviamente es un equipo...
3-1 Estados Unidos, sí, por cierto.
El Salvador es un equipo todavía que le falta mucho trabajo, ¿verdad? Y va a ser muy complicado, porque igual reitero que en esta fase de ganar no iba a ser la regla, sino que la excepción. Lastimosamente el resultado sí impacta de algún modo, a pesar de que en algunos momentos tuvo momentos de fútbol decente la selección, pero todavía está muy lejos por mucha mentalidad, por mucha intensidad que se le pueda poner. Hoy Canadá demostró a lo que debe aspirar la selección, básicamente a que le lleguen tres marcas al que tiene la pelota. Y cuando la recuperan, las transiciones y el desenvolvimiento del equipo canadiense fue fenomenal. Y te queda claro ya el nivel que andan manejando estas selecciones, las que aspiran a un boleto, y es a lo que tiene que apuntarle la selección. Entonces, el resultado más allá del escándalo, pues no deja de ser algo lógico, la primera salida de la selección. Así que es lamentable lo que le ha sucedido al equipo, pero ojalá tanto los jugadores como el cuerpo técnico tomen las lecciones de esto para que por lo menos lo que resta de la eliminatoria pues se mejore. Y a mí me queda claro que todavía nuestro jugador no está para estos ritmos de competencia, así de 3 partidos en menos de una semana.
Y cuando te referís al ritmo de competencia, ¿te referís a 3 partidos en 7 días o a la intensidad con la que se jugó hoy o a las dos cosas?
A las dos cosas, pero más a acostumbrarse a jugar tan seguido, okay, para mantener el mismo ritmo.
Orestes, ¿cómo interpretaste tú los cambios en la alineación? ¿Crees que tuvo que ver con refrescar un equipo que físicamente tal vez estaba algo cargado, o crees tú que el técnico perseguía una dinámica distinta del
sí,
equipo?
Yo creo que él quiso salir a buscar el partido, intentar ganarlo, pero descompensó el equipo. ¿En qué sentido? El sector derecho, digamos, del medio campo quedó bastante despoblado porque Narciso juega por el centro y Roldán se tiene un poco a la izquierda, bastante a la izquierda, no un poco, bastante. Entonces por derecha no tenías, ahí de repente aparecía cualquiera, hasta Enrico, que Enrico no es su posición. Hugo Pérez quiso poner tres hombres atrás del centro delantero, uh-huh, que era Walmer, para buscar que estos tres se conjuntaran para llegar a buscarlo al delantero o hacer circuitos allá adelante y dejar a Roldán y a Narciso adelante de la línea 4. Sin embargo, como te digo, el esquema se le cargó mucho a un lado, pero es por lo mismo, se decantó por ese lado. Primero porque Joshua Pérez no paraba nada, no tapaba nada, la verdad, no marcó nada, lo superaron siempre, ¿verdad? En velocidad, en fuerza, en sorpresa incluso, porque no es un jugador que marque mucho, ¿verdad? Joshua Pérez no es un marcador, como lo es Darwin, por ejemplo.
Por supuesto que no.
Ni volantes por izquierda o por derecha, o como Jairo, que Jairo de repente si metió un poco la pierna, tiene más velocidad, ¿verdad?
Sí.
Y de vuelta, pero Joshua no.
Voy a interrumpir ahora este porque tenemos en línea a Hugo Pérez.
Ah, muy bien.
Desde Toronto, así es que pues nada, vamos a aprovechar que el profe pues ha hecho un espacio en su agenda ya tan nocturna para conversar con nosotros y para ilustrar a nuestra audiencia sobre lo que ha ocurrido hoy. Hola, profesor, bienvenido al Wiri Wiri.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, profe. Gracias por atendernos. Sabemos que ya es muy tarde. Pero me imagino que debe haber muchas cosas por su cabeza, profe.
Sí, la verdad que sí. Lamentablemente hoy, una cosa, yo siempre digo, una cosa es perder y otra cosa es la manera que perdés. Como perdimos hoy, no me gustó. Como perdimos contra Qatar, no me puedo quejar, pero hoy no me gustó. Entonces, eso es lo más triste hoy, como perdimos.
Profe, nos sorprendió la alineación. ¿Qué perseguía el cuerpo técnico con estos cambios, sobre todo en el frente de ataque? ¿Perseguía más dinámica, perseguía más posesión de la pelota o más velocidad? Y también preguntarle si tuvo algo que ver en esta decisión el tema de la carga física de los jugadores.
Sí, tuvo que ver un poco. Teníamos que darle descanso a algunos jugadores. Entonces sí tuvo que ver. La otra es que hoy salimos con tres delanteros. Uh-huh. Pero fíjate que, bueno, analizando el partido por partes, volvemos a cometer el error de regalar goles en los primeros 10-15 minutos. Uh-huh. Yo no voy a quitarle mérito al otro equipo porque, o sea, a vos te dan algo, lo tenés que aprovechar, y ellos lo aprovecharon. Pero creo que nos pasa factura porque contra equipos así, yo creo que había mencionado eso, Canadá para mí era el más fuerte de los dos equipos que habíamos jugado. Y regalar a dos goles en 10 minutos es bien difícil contra un equipo así. Pero de la manera que lo hicimos también no me gustó. Creo que nos faltó lo que siempre venimos otra vez a recalcar, la dinámica, la transición defensiva fue muy lenta. Fuimos a marcar, pero fuimos a hacer sombra. No fuimos agresivos como Canadá salió. Y eso pues... Nos pasó factura, la verdad.
Ni agresivos, Hugo, pero yo siento que se descompensó un poco el equipo en esa transición por la gente que estaba adentro. No fue el 4-4-2 que había dado pues resultados Bueno, dos empates, ¿verdad? Jugando 4-4-2 y ahora lo desarmaste un poco ese 4-4-2.
Sí, porque no podíamos seguir jugando 4-4-2 porque que teníamos jugadores que estaban cargados.
Sí.
Y incluso, por ejemplo, los laterales hoy yo los jugué, pero si hubiera tenido otros dos laterales de las mismas características, no juegan ellos.
Uh-huh. Sí, claro.
¿Me entendés? Lo otro, una vez más, sí. Yo sé que a veces uno ve los esquemas, sistemas, pero yo veo los primeros dos goles, perdemos la pelota individualmente. ¿Okay? Pero ¿qué hacemos para recuperarla? Es el problema, porque ahí nos tardamos, ahí no fuimos agresivos en recuperarla. Y porque yo me acuerdo del primer gol, hay cinco jugadores alrededor de uno de ellos. Y sí. Después nos sacan a la orilla, sacan a Zabaleta, centran, y nadie, no sé quién, perdió la marca ahí.
Walmer.
Okay. Walmer, ¿ok? Entonces, sí, y después el segundo gol,
en el es segundo un centro, fue Walmer.
Hay un rechace.
El otro fue Ronald.
Ok. Entonces, eso te dice que no salimos, una vez más, no salimos como Canadá salió.
Claro.
Ok. Porque podés perder pelotas, podés jugar cualquier sistema, pero yo tengo que estar listo que si pierdo la pelota, como puede pasar siempre, o pasa algunas veces, también tengo que ir a 100 millas por hora a ver si la recupero, pero nos quedamos estáticos, no reaccionamos muy tarde.
El segundo gol
entonces ya tiempo. Eso, sí, entonces ya eso, a este nivel ya dije yo y lo he dicho siempre, ya no, uno no puede regalar partidos así. Ahora no te digo que puede ser que me haya equivocado en el esquema, pero si vos te fijas, después de los 25 minutos empezamos otra vez nosotros a jugar como nosotros sabemos jugar. Pero no te puedes recuperar. Después viene el segundo tiempo y regalamos el tercer gol, que es un gol
de intramuros.
Es un regalo, pues.
Sí,
es que no.
Claro.
Okay. Entonces,
en zona de seguridad.
Y te perdonan, no te perdonan ellos. No te perdonan. Y ya 3-0, ya pues, ya es difícil, pero ¿sabes qué? Por eso al empezar la plática te mencionaba. Puedes perder 3-0, puedes perder 4-0, pero no de esa manera. No así. ¿Okay? No así, porque eso me sigue a mí preocupando, que es una cosa, y no fue lo único, obviamente, pero sí una cosa mental. De ahí lo táctico es problema mío, sistema es problema mío, es mi responsabilidad. Pero lo mental, tenemos que, realmente hoy en estos tres partidos que vienen en octubre, no podemos actuar así, la verdad.
Profesor, comparándolo, sé que a veces es difícil comparar, pero el partido con Qatar, también íbamos perdiendo 3-0. ¿Qué tuvimos en ese partido con Qatar que no tuvimos ahora para intentar levantarnos?
Físicamente. No tuvimos. Yo, por eso te digo, a mí no me gusta poner excusas, porque no las voy a poner. Hoy perdimos porque jugamos mal, y es la verdad, jugamos mal.
Claro.
Pero yo había dicho anteriormente, la semana pasada, que cuando terminamos Copa de Oro, los dos últimos partidos nosotros terminamos corriendo más que el rival. ¿Okay? Terminamos atacando más, terminamos con más gente adelante. Hoy no lo hicimos, en los tres partidos no lo hicimos. Y especialmente hoy, las reacciones que tuvimos. Entonces eso te dice que había un desgaste físico, que no estábamos físicamente bien. Pero es normal eso. ¿Por qué? Porque no tuvimos tiempo para trabajar. Y es la realidad. Yo comparo el mes que tuvimos antes de irnos a Croacia y llegamos a Copa de Oro. Llegamos en un estado físico top, top. ¿Eh? Pero hoy nos pasó factura. ¿Son cuántos partidos? Son 3 partidos en menos de 9 días.
En 7 días.
¿Okay? Son 7. Entonces, claro, es normal que el jugador sienta un cansancio. ¿Eh? Pero también yo siempre, y hoy hablé con ellos acerca de eso, es normal eso, pero creo que algunos equipos o la mayoría han pasado por eso, simplemente que otros hicieron cambios mayores en el segundo partido, como Honduras, por ejemplo. ¿Okay? Nosotros jugamos los primeros dos partidos casi con el mismo, o empezamos por lo menos, con el mismo cuadro. Pero al final, Cristian, no quiero poner excusas, no jugamos bien. ¿Okay? Creo que ha sido el peor partido por lo que se refiere de la forma que nosotros habíamos venido jugando. Es una llamada de atención para todos nosotros. Yo tomo la responsabilidad siempre, yo no me voy a esconder. Tengo que ver los partidos, analizarlos, si fue el sistema, si fue lo táctico. Claro, los errores siempre se cometen, a veces individualmente jugadores pierden la pelota, pero al final todos tenemos la responsabilidad de mejorar, porque esto, por ejemplo, octubre tenemos dos en casa y uno afuera. Y no estamos obligados a ganar, pero sí estamos con la responsabilidad de ganar. Porque si nosotros llegáramos a ganar por lo menos dos, entonces nos volvemos a meter en la pelea. Pero si perdemos los dos, estamos fuera casi. Va a ser bien difícil porque nos esperan siete, de los siete últimos partidos, creo que nos esperan cinco afuera y dos en casa. Entonces tenemos que estar mejor preparados y ese es mi trabajo.
Profe, en su opinión, ¿por qué le cuesta tanto al jugador salvadoreño entrar en concentración total a los partidos? Pasó contra Qatar, pasó contra Estados Unidos, pero no hubo goles, en menor medida contra Honduras y ahora sí, otra vez, los primeros 10 minutos y dos goles. ¿A qué se debe? ¿Por qué tan repetido esto?
Pueden ser muchos factores. Como te digo, hoy, si vos te das cuenta y ves el partido los primeros 20 minutos, nuestra reacción con pelota y sin pelota fue muy lenta. Para mí, fue muy lenta nuestra reacción. Por eso te digo, puede perder uno la pelota, pero uno tiene que ir a luchar rápido, ¿viste? Y no lo hicimos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Puede ser cansancio, puede ser algo mental, puede ser confianza, puede ser temor, pueden ser muchas cosas que nosotros, y lo voy a decir nosotros, y esto no estoy hablando de un grupo de jugadores, estoy hablando de todos hoy, de los que juegan afuera y los que juegan adentro. ¿Okay? Hoy no estuvimos a la altura de eso. Hoy creo que mentalmente no estábamos metidos en el partido los primeros 10, 15 minutos, porque yo veía y como que estábamos a dos pasos atrás de ellos cuando no teníamos la pelota. Entonces, eso te pasa factura, pero ahora, si lo volvemos a hacer en octubre, entonces ya es un problema más grande, ¿okay? Ya es un problema que el jugador individualmente necesita ayuda, porque al final estamos compitiendo para un mundial, no estamos compitiendo en Copa de Oro. Entonces, o realmente tenés lo que tenés para competir a ese nivel o no lo tenés. Entonces, mi problema o mi trabajo es que lleguemos mejor preparados de esa manera. ¿Okay? Y lo otro, ¿cómo te diría? Creo que también, no sé, pero a las veces que venimos compitiendo, tenemos que acostumbrarnos. Y esto nos deja mucha enseñanza, que a este nivel no es fácil, ¿eh? A este nivel tenés que tener por dentro muchas cosas para competir a este nivel, porque no es fácil. Estos partidos, ninguno va a ser fácil, y yo lo he dicho, pues te estás jugando algo más serio, entonces tenemos que arreglar eso y volver a nuestras bases. Y por eso te digo, no, yo no voy a poner excusas. Hoy pueden hablar la gente de lo que quiera y no voy a excusarme de nada. Jugamos mal, y si jugamos bien tal vez fueron 15 minutos donde creamos varias oportunidades, pero ya creo que como que te quita un peso, como ya vas perdiendo, ¿verdad? Ya decís, bueno, ya voy perdiendo, entonces puedo arriesgar más. Y no, y tiene que ser al contrario. Claro, puedo equivocarme más.
Exacto. Cuando dices, Hugo, tenés o no tenés para competir a estos niveles, ¿te refieres al tema colectivo o hay alguna individualidad que te dejó esperando que reaccionara de otra manera, algún aspecto individual?
Sí, es que, mira, uno por experiencia, cuando ves jugadores, te puedes dar cuenta con el tiempo, los vas teniendo, qué jugadores realmente ya llegaron al tope, qué jugadores pueden dar más, qué jugadores están listos para este reto. Entonces tú vas aprendiendo, lo vas viendo, lo vas midiendo, ¿ok? Entonces te vas dando cuenta que probablemente algunos o ya llegaron o les falta un poco más de confianza en sí mismos en competir a este nivel. Y eso es lo que yo a veces, la gente piensa que yo hablo negativo de nuestro país. Yo no hablo negativo, yo lo que te estoy diciendo es que porque yo lo viví como jugador, para competir a este nivel, ¿okay?, se hacen dos cosas. Y se la puedo decir yo cuál es. ¿Okay? La primera, competir a este nivel jugando a este nivel. Esa es una. ¿Okay? Entonces, mientras, si yo me acostumbro a jugar todos los domingos contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra Atlético de Madrid, cuando yo vengo a selección a competir para un mundial, a mí no me pesan los pies, a mí no me pesa la cabeza. ¿Por qué? Porque estás compitiendo semana a semana a un nivel alto. Okay. Pero, ¿qué pasa? No todos los jugadores juegan a un nivel alto en todas las ligas del mundo. Es la verdad. Entonces, ¿qué es la segunda parte? Bueno, la segunda parte es que cuando yo salgo, ya sea de cualquier país de liga, ¿okay? Por ejemplo, en Europa tener cuatro ligas que son top, ¿okay? Después viene la de Grecia, después viene la de Irlanda, Escocia, y vas, ¿okay? Pero cuando llegas a selección, entonces ya tenés que cambiar vos tu mentalidad, el jugador, no estoy hablando de club ni nada, ¿okay? Entonces ya tenés que ir a, ya por ejemplo, en la liga belga, no se juega el mismo fútbol que se juega en la liga italiana. Y eso es normal. Pero ¿qué pasa? Entonces salís de la liga belga a competir a un mundial. Entonces vos ya mentalmente tenés que elevar tu mentalidad, ¿eh?, para poder competir con ellos. Y yo te digo, nosotros, el análisis de hoy, por ejemplo, es de que sí podemos competir. Yo no tengo duda de eso. Con nuestros nacionales y con nuestros jugadores que juegan afuera. No tengo duda de eso. Lo que pasa es que tenemos que elevar esa competición, no 15 minutos, no 20 después que vamos abajo. Tenemos que llevarla ya de un solo antes de empezar el partido y mientras el partido ocurre. Y eso es lo que nos está faltando.
Hugo, a mí me sorprendió en este partido cómo la agresividad de Canadá, no sé si intimidó a nuestro jugador o lo sacó de concentración, pero sí me parece que sí vi al equipo intimidado, ¿no? Por un rival que no solo juega a una velocidad con mucha precisión y a una velocidad alta, sino que además fue muy físico. Creo que en ese tema ellos nos metieron en su dinámica de partido y no teníamos ninguna posibilidad tampoco en un juego tan físico.
No, porque es que nosotros podemos, y esta es una cosa importante, vos podés ser físico, pero ¿qué se refiere a ser físico? Entonces, yo juego contra un tipo que pesa 30 libras más que yo, no voy a competir mano a mano físicamente con él, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ver cómo hago para contrarrestar eso, y para contrarrestar eso quiere decir que si un tipo es físico, yo no puedo parar la pelota y esperar que él me venga a topar porque me va a aventar. Entonces, ¿qué debo de hacer?
Eso pasó ahora.
Pensar rápido.
Tramos, ¿no?
Sí, pasó eso. O sea, pasó eso.
En muchísimos
Pero ¿qué tramos. Tengo que hacer?
Pensar rápido, moverme.
Rápido. Pensar rápido y moverme. Claro. Ok, pero no lo hicimos. Ahora, nosotros, por ejemplo, Chicho hoy hizo una jugada física en lo que se refiere a marcaje. Marcó, apretó y rompió y fue físico, pero es diferente a que cuando vos tenés la pelota y estés esperando que un tipo te venga a marcar más rápido, más fuerte, y vos la tengas, ¿por qué? Porque no pensás rápido, porque no te movés rápido. Entonces, eso nos pasa factura. Yo ya lo dije, nosotros no podemos jugar así, porque no tenemos esos jugadores que tenía Canadá. Vos ves a Canadá, el centro delantero, los centros delanteros, los wingers, los medios que ellos tenían, todos son físicos, todos son de una constitución física fuerte. Pero cuando les tocamos rápido, fue cuando ellos tuvieron problemas con nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que ser más inteligentes y arreglarlo.
Profe, ¿y esa lentitud mental es consecuencia del cansancio físico?
Sí, y de hábitos también, de las dos.
Hay un poco de
eso. Eso es.
Claro. La
sí, porque yo voy a jugar papi fútbol, nadie me va a marcar, pero voy a jugar contra tipos que tienen 25, 26 años y yo tengo 50, me va a costar, porque son más rápidos.
Profesor, ¿y le parece de que en CONCACAF hemos visto de que incluso hay equipos que van a hostigar al árbitro? ¿Esto cree que termina influyendo en que a veces esas jugadas grises te las marquen a favor o en contra?
Sí, pero también llevas a veces las de perder si haces eso. Yo en lo personal pienso que al final el árbitro va a pitar lo que él quiere, lo que él ve, que sea a favor o en contra, no lo sabemos, pero ahora tenemos que ser inteligentes en la manera que nosotros vamos a ir a protestar, porque podemos ir a protestar y te van a dar una amarilla, o puedes ir a protestar de una manera inteligente y no te la dan. Entonces eso es una cosa que se tiene que manejar bien. Pero no soy de los que, por ejemplo, yo puedo decir que hoy hubieron bastantes faltas que no nos cobraron, y las que cobraron, para mí algunas no eran, pero al final, hey, tendría que decirte que son jugadas importantes, pero que influyeron en el partido de la forma que nosotros jugamos, no.
Sí, totalmente, Hugo, aunque bueno, esto ya estuvo, 3-0, 2 puntos en 3 partidos, se viene la otra fecha. ¿Qué ajustes se pueden conocer con mira a esta nueva fecha FIFA que viene?
Bueno, viene un partido amistoso.
Viene un amistoso, te va a dar oportunidad de ver jugadores y esto para ir buscando modificaciones necesarias en algunos casos.
Sí, bueno, ustedes ya vieron, yo creo que tampoco voy a mentir en este sentido. ¿Qué nos falta? Bueno, cuando llegamos a 3/4 nos falta qué contundencia, nos falta tirar al marco, nos falta terminar la jugada. Hoy tenemos una jugada por el lado izquierdo, un contragolpe, que si nosotros damos ese pase bien, creo que Joshua es el que da ese pase, y creo que Enrico venía entrando, ¿okay? Si ese pase va de la manera que tiene que ir, es chance de gol, pero termina con el arquero agarrándola. Entonces, esas cosas las tenemos que mejorar. Lo otro, sigo pensando que ya sea que juguemos un 4-4-2, ya sea que juguemos un 4-3-3 o 4-2-3-1, eso para mí es lo menos importante, pero nuestra reacción al principio, cuando perdemos la pelota, nos está costando ahorita otra vez volvernos a ajustar a lo que habíamos hecho en Copa de Oro. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que encontrar la forma en estos 3 partidos que vienen, porque entonces no tenemos chance, te lo digo ya, no tenemos chance.
Hugo, la base de jugadores difícilmente va a cambiar, ¿no? No creas.
Yo lo bueno de esto es que, mira, hemos estado en Copa de Oro juntos, hemos también la gira en Croacia, después el partido contra Costa Rica. Creo que hoy que juguemos en Washington, voy a ver otro par de jugadores que puede hacer que nos sirva para estas fechas que vienen. Ya le he dicho, yo no tengo a nadie. No puedo decir que los 23 que llamé van a volver otra vez, porque no es cierto. Tengo que ver cómo podemos mejorar. ya sea con los que tenemos o con los a otros que van a pelear un puesto, que yo he visto que tienen posibilidades también.
Hugo, y partiendo por todo eso, ¿se va a buscar tener más tiempo a los jugadores, platicar con los equipos de primera, tal vez para que los presten durante la semana?
Yo espero que el presidente, pues, con la liga lleguen a un acuerdo, porque nos guste o no nos guste, con todo el respeto que le tengo a la gente allá, necesitamos trabajar uno o dos microciclos por semana, ¿me entendés? Porque para mí es importante, pero ya no depende de mí, depende de la cooperación entre la liga, la cooperación entre la federación, para poder prepararnos mejor, la verdad. Y si no, pues tengo que encontrar otra forma de hacerles llegar a ellos información para que cuando ya vengan, como lo hice cuando empezamos este proceso, pues por lo menos ya vengan sabidos de lo que es lo que queremos, ¿no? Y lo que se debe trabajar de esa manera.
Hugo, nos ha llegado información no confirmada de que una posibilidad sería este chico Gil. ¿Qué tan cierto es eso?
Fíjate que como yo hasta que no me diga el presidente, mire, este jugador se va a presentar, no tengo idea, porque este tema ya lo habíamos tocado hace meses. Uh-huh. Y yo sé que yo personalmente hablé con el agente de él, ¿ya? Y en ese momento el agente me dijo que no estaban interesados. Uh-huh. que
el papá del presidente,
que ellos querían. No era el papá, fue el agente de él.
Okay.
Y él me dijo que en ese momento no estaban interesados porque estaban viendo la opción de jugar para Colombia. Uh-huh. Okay. Ahora, no se concretó eso, pienso yo, porque también se canceló lo de Conmebol, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy no sé quién te dijo eso. Había escuchado.
Hola.
Ya vamos a restablecer ahí contacto.
Y está el caso del chico este Martínez, que viene de Costa Rica también.
Sí, pero él ya habría aceptado, solo le falta sacar el pasaporte.
Ah, sí, ajá. Correcto. Que no es el caso de Brian Hill. Uh-huh. Profe. Bueno, ahí me avisa Samuel. Sí, a mí una fuente por ahí me contó. Pero por eso le estaba preguntando al profe, pues para no estar...
La verdad que son las opciones que hay que buscar, ¿verdad? Ahí adelante, porque quieras o no, pueden decir, ahora están hablando, porque no, es decir, Joaquín Rivas de repente funcionó bastante bien en Copa Oro en esa posición, que no es la de él. Uh-huh. Eric Rivera ha tenido pocos minutos, David Rugama se enfermó, que eran las opciones que estaba buscando Hugo. Acordémonos que el mismo Hugo lo deja ver entre líneas, que este es un equipo en formación todavía. Si, yo creo que no ha completado 3 meses de trabajo Hugo, sí, con este grupo, a comparación de los demás rivales, de todos los rivales que tenemos en la octagonal, tienen, lo menos que tienen son 2 años con el mismo entrenador, sí, ¿verdad? Entonces, sin embargo, y lo dice también Hugo, pero hay que competir, y si estamos metidos ahí hay que competir y hay que hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, no es descabellado hablar de Brian Hill, pues, que es una opción, ¿verdad? Así es que, aunque él...
Digo, no estamos aquí promoviendo a ningún jugador, ¿verdad? Simple y sencillamente es una información que a mí me dieron y que, bueno, de hecho el entrenador, claro, confirma que es un jugador que estaba ahí en la...
David Rugamas podría volver, ¿verdad? David Rugamas podría volver, sí. Y no pasa nada. Es decir, un jugador que está activo, que está acá, David.
Mira, así pero es que... hemos hablado mucho con Hugo. Ya Samuel nos informará si podemos retomar. Pero de todas las cosas que hemos hablado, cuando él dice, no sé si hay jugadores que ya alcanzaron su tope.
Ah, pero eso le hizo la pregunta.
Eso es importante.
Que van a venir las modificaciones al grupo que ha venido trabajando.
Sí.
Porque dice él, lo mismo dice, ya no estamos en Copa de Oro.
Claro. Tenemos a Hugo nuevamente. Hola, Hugo.
Dime, sí, aquí estoy.
Sí. No, nos estabas diciendo lo de Gil, que mientras no esté eso confirmado, pues no puedes darlo por hecho, ni mucho menos, ¿no?
No puedo. Y como te digo, la última vez que hablé con el agente de él, me dijo que no estaba interesado, que ellos estaban tratando de ver si Brian jugaba para Colombia, para la sub-20.
Okay. Bien. El chico Martínez. Costarricense Martínez.
¿Y solo los papeles esperan, Hugo?
Sí, sí, él está contento, obviamente el trabajo que vio, que estamos haciendo, y está interesado en ayudarme. Entonces creo que tenemos que movernos en ese sentido para ver si lo más pronto posible lo podemos tener.
Perfecto. Pues nada, Hugo, agradecerte de verdad siempre la deferencia que tienes con nuestra audiencia, y pues nada, estoy seguro que en unos días te veremos. Un saludo a toda la delegación salvadoreña. Que tengan un buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, Hugo. Gracias. Muy amable, buenas noches.
Hasta luego. Noche,
muy fino. Bueno. Siempre muy fino con el programa, el señor Hugo Pérez. Ese comentario creo que refleja realmente lo importante que ha sido este partido. Bueno, tal vez el conjunto de las tres fechas, pero sobre todo este, como para que el técnico también ponga en perspectiva quiénes son sus titulares y qué jugadores probablemente solo están para ser suplentes, ¿no? No es, sin decir que suplente sea una palabra peyorativa.
No.
Pero sí me parece que en esa puja entre lo que iban o no a aportar y poner sobre la mesa los jugadores que se han sumado al proyecto y que vienen fuera del país, yo creo que no todos están aportando lo mismo.
Y es que es bien difícil por la manera en que han llegado. Quiero explicarme bien, por el poco tiempo que han tenido. Uh-huh. No todos han hecho el proceso completo. El caso de Enrico Dueña suma menos de un... No jugó ni en... El tiempo que se esperaba o uh-huh. No tuvo la oportunidad de él de desenvolverse como todos pensábamos que podía ser. Obviamente tampoco se esperaba que él viniera y resolviera todos los problemas. Sin embargo, se esperaba un poquito más, se tenía un poco uh-huh. más de expectativa. No sé qué tanto le habrá pesado el primer gol de ahora, esa pelota que pierde. Pero sí, el tiempo ha sido el peor enemigo de la selección en este caso, por la premura con la que tomó Hugo Pérez. Armar, buscar este grupo, a pesar de que ya lo había tenido en el sub-23, pero el mismo Hugo Pérez mencionaba que ya era un nivel distinto, ¿verdad? Y queda claro todavía que la juventud, por mucho que hayas formado fuera, de alguna manera absorbe el conjunto, ¿verdad? Porque no es lo mismo que jugues con 11 con otros 10 con los que te ha formado o que están al mismo nivel, a venir y ajustarte a jugadores que están en la parte física, también en la parte técnica, una gradita abajo. De alguna manera lo absorbieron, y se notó que no era el nivel que ha mostrado, porque yo he visto un par de partidos por internet de él allá en Holanda, o ya que está en el Eindhoven, y sí es muy diferente lo que mostró aquí. No sé si porque uh-huh. su posición no era a la que está acostumbrado, pero al final creo que son jugadores que por su misma formación tienen que dar ese extra. Ojalá con el paso del tiempo, ya conociendo mejor a sus compañeros, conociendo la idiosincrasia del jugador salvadoreño, pues él pueda dar ese plus que se esperaba, igual de los que están en la USL. Más de alguno destacado, a mí siempre me ha llamado la atención el trabajo de Walmer Martínez. Hugo sabe cómo lo lleva, pero creo que les ha faltado un poquito de tiempo a estos jugadores con la selección.
Sí, hay varios, se puede decir que no dieron la talla, ¿verdad?
No, y fíjate que pues el partido, la verdad, fue bien, fue totalmente distinto a los dos anteriores. Uh-huh. Muy distinto en casi todos los aspectos, porque imagínate, contra Honduras y contra Estados Unidos, creo que desatenciones como las de ahora en los dos primeros goles, yo no recuerdo haber visto una similar, tal vez con menos grado de dificultad, ¿verdad? Uh-huh. Pero con esa dificultad de ahora, como el primer gol que a Zabaleta se lo comen con una finta, que no lo habíamos visto, que nadie le había hecho una finta de esas a Zabaleta en un pedacito de cancha, que permite al jugador canadiense enviar el centro para el remate del otro, y llega tarde todavía Ronald Rodríguez a tapar, ¿verdad? Que lo que hace más es tapar a Mario, Ronald. Y en el segundo gol estaba Zabaleta, Ronald.
Walmer.
Pero Walmer es el que estaba más cerca, el que remató de cabeza. Correcto. Pero atrás de él habían tres o cuatro nuestros que no estaban marcando a nadie. ¿Sí? Entonces, uno de los centrales tenía que estar más cerca de ese tipo que remató de cabeza. O sea, otra desconcentración que no la vimos en los partidos anteriores. Entonces, nos salió muy caro y en los primeros 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad?, de partido. Entonces, por otro lado, el partido fue bien diferente. El rival muy diferente golpeó más que Honduras y que Estados Unidos. Un equipo más fuerte, ya lo dijiste vos. Y yo creo que eso terminó al equipo de sorprenderlo y le costó como 25 minutos, más o menos, agarrar un poco de ritmo a lo que sabe hacer la selección nacional con lo que pretendió Hugo Pérez. Y yo le preguntaba a Hugo, porque si él, hasta lo dijo ahora, salió con un 4-2-3-1, salió ahora. Yo hubiese salido un 4-4-2 o un 4-3-1-2, ¿verdad? Poniendo dos ahí arriba, pero salió con un hombre en punta. Bueno, él sabrá por qué lo hizo y cómo fue el relleno, pero yo creo que hasta para Hugo Pérez es una lección este partido, de ver cómo va a ajustar para lo que viene, de acuerdo al rendimiento que ha visto en estos tres juegos, porque han sido dos juegos bastante similares, Estados Unidos y Honduras, y el de Canadá que le dejó otras enseñanzas, ¿verdad?
Correcto. También reconoce Hugo que la parte física.
Sí,
totalmente. Dijo que va a haber cambios. Sí, así es. Fue muy contundente en eso.
Sí, pero también me parece que se refería a cambios en la base, en el relleno, sí, en las convocatorias, pero yo no veo de dónde va.
Yo lo sentí hasta molesto, fíjate. Yo creo que él, cuando ya le baje un poco la porque dice, jugamos mal y la culpa de tal cosa es mía, yo lo sentí un poco molesto y por eso le preguntaba si había alguna molestia con algún rendimiento individual que no le haya gustado.
Ahora bien, pero no lo va a decir.
No lo va a decir, pero... No.
Pero puede haber.
Puede haber, ¿verdad?
Es que yo así interpreto, insisto, sí, en ese comentario.
En jugadores la convocatoria que venga se va a notar.
Lo que plantea es que jugadores que aparentemente ya le están dando el máximo. Y probablemente eso no está
alcanzando. Y no es suficiente.
Y yo te digo, creo que ese comentario es válido tanto para cualquiera de los jugadores de la liga local que están ahí como para cualquiera de los jugadores que él ha incorporado. Y en ese sentido sí creo que ya hay un cambio en el panorama, porque en algún momento parecía que había cierta preferencia, algunos colegas se quejaban de eso, ¿no? Parecía que había cierta preferencia por el jugador que venía de afuera. Yo creo que Hugo Pérez ha dejado eso completamente descartado.
No, o sea, que iba a estar el que rinda a lo que
exacto,
quiere.
Exacto, el que rinda.
A lo que él quiere. Sí, pasa por el tema individual, ¿verdad? Obviamente, la convocatoria, el rendimiento de cada uno. Y acordémonos de que estos partidos incluso lo están sirviendo a Hugo para eso, para ver al jugador. Y dice, no, mira, este quizás no. Vamos a ver este amistoso. Y la verdad, las exigencias que pone Hugo, el jugador tiene que trabajar duro para convencerlo y que sea llamado. Entonces, este juego que viene va a ser muy importante.
Pero es que sí, la parte mental es lo más allá de que se aguantan los partidos o no, pero... ya se está convirtiendo en una constante que los primeros 15 minutos de cada partido es sufrir para la selección. Entonces, eso es lo único que te queda claro. No sé el grado de compromiso o el grado de concentración con el que salen los jugadores al terreno. Es bien complicado por el momento en el que ha estado la selección, todo lo que ha tenido, las expectativas que se han creado. No sé si a estos jugadores les está pesando demasiado el proyecto como tal en términos de sentirse obligados a siempre ganar, de cómo venía jugando la selección, ¿verdad? De mantener ese nivel, y sabemos por lo menos en la liga local que es bien complicada la constancia y la consistencia en cualquier equipo, en cualquiera de los equipos. Y te digo, cuando vienen los de fuera también, por mucho que intentes, pero si la base o el resto no se acoplan, es bien complicado, y es la parte de las descompensaciones que se tienen. Y más cuando en quienes se confía que van a dar ese extra o que van a marcar el camino son los que se equivocan de alguna manera, por más allá de las circunstancias del partido. Aquí no es de culpar directamente a nadie, claro, pero también pega. O sea, sentí ese golpe y para mí por ahí es que va la cosa. Es decir, ¿qué tanto va a hacer Hugo Pérez para que estos jugadores los primeros 15 minutos salgan a entendiendo qué es lo que tienen que hacer, uh-huh. porque no es hasta que estás presionado sí. para responder, sino sí. para ser fíjate agresivo que, desde el principio.
Te digo dos cosas. Primero, sí, me parece que, para decirlo así en buen castizo, a varios de los chicos les temblaron las patillas. Y era su la oportunidad de un par de ellos de demostrar que sí. podían hacerse cargo. Y pues quedó claro que son jugadores tal vez como de segunda línea. En este momento de sus carreras, algunos de ellos están muy jóvenes.
Sí, va, Joshua Pérez. Va, digamos, va, Joshua Pérez. Joshua Pérez hoy demostró que todavía le falta. Sí. No es un mal jugador. Pero ahora, de los que les temblaron las patillas, fue sí, él fue uno.
Eso.
Y la función que se le encomendó, quedó a deber, la verdad, pero un chico de 21 años creo que tiene, 20, 21 años.
Bueno, y la Enrico otra...
Enrico también, sí. digamos.
Y no, sí. Entonces, pero la otra cosa, y esto nos lo decía Hugo Pérez en una visita que hizo a Grupo LPG hace uh-huh. algunas semanas, decía Hugo, hablando del juego contra Qatar, me decía él, es más fácil que un jugador... me decía Hugo, mientras el partido está 0-0, probablemente el jugador le cueste superar la tensión y el miedo a equivocarse. Pero cuando tú ya vas perdiendo, muy temprano en el partido además, como que el jugador descompresiona y dice, ya voy perdiendo.
De hecho lo dijo ahora.
Y ya puedo empezar a rendir de otro modo. Y es lo que digo, es una explicación muy simple, pues, pero... Es algo que ya se dio en varios partidos de la selección. Uh-huh. Este fue tan calcadito al de Qatar, uh-huh. con la diferencia de que este equipo hoy salió a matar. Y lo reflejó al final del partido, además, cuando después del partidazo que se han echado, salen a hacer ahí como un círculo, ¿verdad? Y de ahí viene uno y agarra un tambor todavía.
Sí, decir, el Haka de Nueva Zelanda.
¿En dónde tienen la cabeza? Sí, salieron con una intensidad. Ellos sabían que podían tener el partido resuelto temprano.
Es que ese dicho y hecho. Es que a eso salen. Los equipos deben salir sí, a eso. Y sí. no digamos porque el de ahora. Deben salir a no permitir a que tu rival reaccione. Sí. Ya sea si le va ganando sí. o si te va ganando. Qué sé yo. Sí. No se puede
en las declaraciones, por ejemplo, del técnico, él decía que una de las intenciones era es ponerse en ventaja temprano y dejó entre líneas que había visto que el Salvador le costaba arrancar en los partidos uh-huh. y aprovechó uh-huh. eso de manera perfecta porque le llegaban uh-huh. dos, tres. Porque el nuestro no está acostumbrado a que no. le caigan tres jugadores al que tiene la pelota. Y no solo eso, sino que cuando la pasa o la pierde, de repente ya ese ya está 5 metros adelante. Y el entrenador de Canadá dejó claro, sin decirlo, pero que sabía que por ahí era el punto débil de la selección.
Yo creo que el gran reto que queda es la incógnita. ¿Qué podrá variar en el método de entrenamiento para tener Hugo Pérez más tiempo a los jugadores? Uh-huh. Puede que no lo logre, puede que no logren acordar nada de eso. Hay un partido de favor en medio. Y luego una situación que se va a parecer mucho. Viene un rival potente, Panamá. Luego El Salvador será visitante. Veremos si ahí hay una rotación. Y luego recibir a México en un partido que es al mismo tiempo tal vez de los menos probables de ganar, pero del que más expectativa va a tener el entorno de la selección. Así es que así las cosas, mi estimado Rodrigo.
Me llamó la atención esto que dijiste de Canadá. No es un equipo que maneje el partido como un negocio. Me acordé de Qatar. Qatar me parece que eran hombres de negocio. O sea, llegaban, hacían todo lo que tenían que hacer. Es una selección que es casi que un club. Ellos sí pueden estar... Uh-huh. todos los microciclos que quieran, porque la misión de ese país es jugar bien el Mundial. Pero lo que hizo el Canadá también le da un componente emocional distinto. Ese no es un equipo que... Business. No. Esto este equipo tiene un elemento emocional.
Es una misión ese equipo, sí.
Es un elemento, me parece, tribal, pero que no tiene que ver solamente con la firma y el dinero y la propaganda. Hay una unión bien fuerte.
Yo te invito a que, bueno, si alguien quiere volver a ver el partido, qué disciplina, porque yo no volvería a ver ese partido, me dolió verlo. Pero la manera en que el portero arengaba a sus colegas y cómo reaccionaban y se gritaban y apoyaban en las dos o tres tiros a marco que le hicimos. No, mira, esa gente andaba, esos jugadores andaban en otra onda.
Incluso, ¿te acordás? El foul que le hace Larín a Buchanan. Todos salieron a defenderlo. O sea, Buchanan no estaba solo en esa pelea. Llegaron todos y empezaron a ponerse esas encontronazos de los partidos de fútbol, ¿no?
Y lo que te queda claro también es que Canadá es un equipo porque no tuvo a su mejor jugador, o por lo menos en el papel.
Alfonso Davis.
A su mejor jugador, y aún así dio esa lección de conjunto.
Sí, de unión y todo eso. Sí.
Que compensar, si quieres verlo, compensás la falta de tu figura con un juego en bloque que te dice que ahí hay trabajo.
Eso también es intimidante.
Ahora, Davis puede ser la luminaria del equipo o la vedette, pero tiene varios jugadores en un gran nivel, de verdad. Ese Eustaquio.
Sí, Hutchinson.
El juego en Portugal.
Buchanan. Buchanan es un qué jugador más para
jugar. Rodrigo lo mencionaba temprano, que desde el
sub-23 nos tiene la medida ese tipo, no lo quiero volver a ver. Sí.
El Bumburi de esta generación.
El cinta negra. Señor Mr. Whiskey le dijo a mí, lo bautizó hoy Eugenio, por cierto. Bueno, en fin, la cosa es que con whisky o sin whisky, hoy nos...
Echémonos un whisky.
Pero es que, mira, volvemos. Yo vuelvo al tema en que esto... no es que haga cuenticazo, sino que es como que cuando empieza un técnico a armar su equipo, ¿cuántas veces hemos pasado de cuánto tiempo? Solo empates y pérdidas. Empates, pérdidas, pérdidas, pérdidas. Sí. Antes de llegar a lo que es la fase final de una competición. No estoy justificando a Hugo ni la derrota de ahora, perdió mal, etcétera. Ojalá Hugo siga trabajando con la gran base de este grupo para que en esta competición
no nos volvamos a ver tan mal, digamos, en esta eliminatoria.
Pero solo nos vamos a ver mal si aprendemos de ahora.
Exacto. No, pues eso
y es... eso, somos especialistas en no aprender de la experiencia. Porque experiencia nos sobran, tenemos 100 años de experiencia. Pero no aprendemos de la experiencia. O sea, que no basta solo con caerte y quererte levantar, no.
Sí, tiene que haber algo más.
Y el factor compromiso de cada jugador también es importante.
También. Sí, porque mira, por más que Hugo va a pedir microciclos y tal, va. Pero si el jugador al volver ahorita de esta gira no dice, bueno, me falta un mes para que probablemente me convoquen. Panamá, Costa Rica, México. Tengo que estar 10 puntos.
Sí.
Porque si no, nos va a volver a pasar lo que nos pasó en Toronto.
Sí.
Entonces, ahí es donde entra, me parece, también el compromiso que dice Oscar.
Fíjate que eso es parte, y Oscar creo que lo destacó, o se lo preguntó a Hugo, que qué hacer. Uh-huh. Y eso ya le corresponde, sí, al cuerpo técnico, a la federación también, ¿verdad? Buscar algún mecanismo para que el jugador busque esos 10 puntos, como decir, de preparación. Vaya, porque, digamos, si yo fuera un jugador de selección, yo ya estuviera pensando lo que vos acabas de decir, Panamá, vamos a ir a Costa Rica y después viene México.
Híjole.
Hay que prepararse, ¿verdad? Hay que prepararse. No decir a temblar, ¿verdad? Híjole, y si nos pasa lo de ahora. No, a prepararse. Porque cuando el jugador llega al momento en que no le importa quién venga, sino que lo que le importa es prepararse, no importa quién venga. El jugador sale a hacer lo que sabe hacer para lo que se ha preparado, ¿verdad? Entonces, ahí entran otros factores, ¿verdad? Alrededor del jugador de selección, que es la parte administrativa, la parte técnica también. Aquí Hugo Pérez tiene que tener una comunicación muy fluida con
ellos. Sí. Bueno, en fin, la verdad...
Diego Enríquez, que creo que lo ha de hacer.
Hay muchas variables, ¿no? Pero...
Hay muchas variables.
Eso está a la vuelta de la esquina.
No esperar que te llamen en concentración para empezar a pensar en qué va a hacer.
Pero bueno, falta un mes para todo eso. Y qué bueno, si descansamos, porque esto ha estado perro.
Sí.
Si nosotros estamos cansados, Manuel, imagínate los jugadores. No, esto estuvo durísimo. Pero de verdad ha sido un gustazo... Puede llevar este servicio a toda la gente que disfrute el Wiri Wiri, que disfrute el fútbol, que está tan enganchada. No sé si quieren hacer una pausa o si cerramos ya. ¿Qué ustedes mandan? Sí. La verdad, yo creo que...
Sí, una pausa o si cerramos. No sé qué dice.
No, Rodrigo quiere ir a su casa, quiere ir a ver... Rodrigo quiere ir a ver los goles de Estados Unidos-Honduras.
4-1 ganó Estados Unidos, no lo puedo creer. Sí. Bueno, miren, les voy a decir una cosa. Les voy a poner un ejemplo, solo esto de buscar nuevos jugadores. Estados Unidos estaba en el hoyo porque Honduras le iba ganando 1-0, no vio el partido. Empataron 1-1 y el jugador que metió el gol, que es Ricardo Pepi, es un mexicano que tiene doble nacionalidad y México lo estaba sondeando porque México lo quería. Pepi hace menos de un mes se decidió para jugar con Estados Unidos. O sea, Berhalter hace un mes sabía que necesitaba nuevos jugadores, lo fueron a buscar y este tipo recién se incorporó y ahora hizo un gol que puede ser clave para toda la eliminatoria. Decir,
mira, otra cosa que queda clara en esta eliminatoria más que en ninguna otra de CONCACAF, si tú no tienes un cuerpo técnico actualizado, con herramientas, con información, con data, viejo, no tenés ninguna posibilidad. Sí. Ninguna.
Sí,
y el resto de los comentarios me los ahorro.
¿Te acordás que decíamos que para Honduras el partido era bien importante? Aunque hubiese dos puntos fuera, tenía que ratificarlos jugando en casa.
Honduras terminó empatado con El Salvador luego de las tres fechas.
Exacto, porque tiene menos tres.
Sí. Y te digo, y a Coito...
Coito,
cuidado,
un técnico que hace una hora y media estaba aquí, arriba. Y ahora...
Pero mira, o sea, estos son cosas normales. La diferencia, cómo ha pasado en una semana, cómo se volteó. O sea,
todo.
Porque antes todavía fechas dobles a lo mucho. Todavía tenías un poquito más de descanso. Pero no, o sea, en una semana la eliminatoria ha dado una vuelta enorme. Y desde temprano ya te queda claro quiénes son los que tienen para competir. Te queda claro que Costa Rica y El Salvador difícilmente van a pelear.
Jamaica también.
Jamaica. Pero Jamaica, digamos que todavía está ahí alguna posibilidad si logra tener a sus jugadores, los que no pudieron llegar, y rescatar un poco. Pero El Salvador y Costa Rica no tienen nada. No estás esperando 11, 12 jugadores que no pudieron llegar a la convocatoria.
Claro,
entonces.
Claro que no.
Y nosotros ya jugamos contra dos de los candidatos.
Sí. La otra cosa, ¿sabes? Que creo que la eliminatoria con este formato de fecha triple agrega es que tú puedes tener un buen equipo, pero si no tienes buenos atletas no lo vas a lograr. Y ahí es donde también creo que se nos traban las carretas. Sí. ¿Por qué? Porque
buenos atletas.
Canadá tiene atletas.
Sí, en nuestra liga tal vez, definitivamente tenemos más futbolistas que atletas.
Sí.
Correcto. Incluido en los equipos que dominan el escenario doméstico.
No, así es.
Y la próxima creo que va a ratificar ya los cuatro primeros, se van a desplegar. Claro. Eso para, en la próxima ya va a quedar muy
México,
claro.
México 7 puntos. No. Canadá.
Es que quitar los tres del norte, 1-2-3. Pero el cuarto ya le saca 3 puntos al quinto, que es Panamá, Panamá a Costa Rica.
Así y El Salvador le saca.
Ya se descolgó Panamá un poquito.
Bueno, pero Panamá con estos tres resultados también está metido en la pelea.
Está súper metido.
Fuerte y sabes que
cuidado,
ya ganó de visita, por ejemplo. Sí. No ha perdido en casa, ya ganó también.
Sí, puede terminar esta eliminatoria con un panorama claro en tiempo récord.
Vea. Es que esa es la...
Y es por el formato.
Es por el formato.
En octubre ya la selección con un par de resultados malos ya está fuera.
Así lo dijo
de cualquier
Hugo Pérez.
Pelea.
No dijo, si no logramos ganar en la próxima fecha FIFA, estamos...
No es, para mí no es dramático porque ya se sabía. No, claro, pero
sí,
pero
mira la otra, cosa, esa idea de un hexagonal en la cual ibas a entrar por el ranking.
Ahí estábamos.
Idea, viejo, te voy a decir algo. Qué idea más estúpida era esa. Digo, nos convenía a nosotros, pero era una idea tan estúpida,
más rápido,
viejo. No, mira, en serio. Es como decir, hey, Canadá, que ha resultado ser uno de los
Canadá
mejores
equipos.
Canadá
y Panamá no estuvieran ahí.
No estaría ahí, Panamá tampoco.
Nosotros sí, Cristian.
Pues me siento que me ha robado, ¿no? Pues la verdad te digo, era una idea, no sé, ha quedado esa idea tan desvirtuada también. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Vámonos, Manuel. ¿Será? Dice Manuel que quiere ir a hallarse unos tacos por allá.
¿Por el redondel?
No, yo me refería en la, por la Casa Manuel.
Ah, yo creo que por un redondel. Pero que queda
Rodrigo,
por ahí.
Rodrigo, hay que disimular, Rodrigo. Qué bárbaro, se comió la gambeta, se comió la mague. Ah, ¿qué pasó?
De rebote de la mandó
Manuel. Bueno. Sí, son ricos esos tacos, no han visto en las filas que se hacen ahí.
Sí, lleno de carros ahí.
Sí.
Iba a decir silencio.
Bueno.
Sí. Silencio.
Que con, como dicen, ya nadie ve ahí, ya nadie va ahí, siempre está lleno, dice.
Por los tacos.
Por eso le digo.
Ay, Rodrigo Arias. Ah, pero bueno, ya es noche.
Es nightclub y no parece nightclub.
Claro, claro.
Ya es noche.
Vio la promoción, ve.
Willy Willy nightclub.
Bueno. Nos vamos, Samuel Martel.
No, hombre, Samuel, hombre. Vení, Samuel.
Vámonos ya. De parte de Rodrigo Arias, del señor Oreste Mebreño, señor Carguero, servidor.
Nos mandamos saludos, hombre, toda
no,
la gente que nos escribe.
No, es que la verdad hay que respetar. Que
mira, Nelson Sarabia, Eduardo Guzmán.
A todos, saludos.
Al licenciado que... Baires nos escribió, mira.
Licenciado Rodrigo Baires.
Licenciado José sí. Rodrigo Baires.
Qué bárbaro.
Jonathan Andrade,
bárbaro,
Oscar Chuchoski. Ahí está, sí.
No, nos vamos, créanos que hacemos esto por ustedes y por culpa de Rodrigo Baires, que hace años tuvo esta idea. Pero lo hacemos con gusto, de verdad. Así es que un abrazo a todos y que pasen una feliz noche.
Fue la excusa para ir a comer tacos.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.
Perdónala, olvídala. Selecta no más. Hasta el próximo Nightclub. Buenas noches.
My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby.